Y nos vamos a meter en un libro del Antiguo Testamento que solemos leer, casi siempre lo leemos versículo a versículo y cogemos un versículo y lo cogemos como un refrán y ese versículo da vueltas en nuestra mente y pensamos que es un libro escrito como con frases inconexas que no tienen relación una con otra y en realidad es un libro que aparentemente está desordenado pero que tiene mucho orden y que tiene mucha lógica y que está escrito con mucho cariño de un padre hacia su hijo. Que nosotros podríamos decir, bueno, como yo soy padre, todos somos hijos, ¿no? Al fin y al cabo, hijos somos. Pero como yo soy padre, pues está escrito para que mi hijo lo lea. Pero me gustaría que lo pensases así, que está escrito de un padre, bien, nuestro Padre Celestial, apoyado por nuestro Padre Celestial, para nosotros como hijos. Y es un libro que al principio lo empiezas a leer y dices, bueno, está escrito muy antiguo o hace muchos años, pero es que lo que dice coincide perfectamente con cosas que pasan en nuestra sociedad, en nuestra situación, en nuestra vida. E incluso los consejos que nos está dando son consejos prácticos para nosotros. Si nosotros los aplicamos, es posible que tengamos mucha más facilidad de que salgan las cosas bien que si no los aplicamos. Y algunos consejos son muy, muy sencillos, muy sencillos. Voy a orar. Señor, queremos, bueno, pedirte, es algo que sabemos que es tu presencia aquí, pero palpable en el corazón de cada uno de nosotros. Que este tiempo donde estudiamos o reflexionamos un poco sobre tu palabra no sea solo un tiempo de hablar y escuchar, sino que seamos sensibles a lo que tú puedes poner en nuestras vidas. Alguna clave que pueda ayudarnos a crecer en nuestra relación contigo o alguna clave que pueda ayudarnos a ser obedientes a las cosas que tú nos enseñas y tú nos dices. Y que reconozco que a veces es muy difícil. Nos dejamos guiar más por nuestros corazones, nos dejamos guiar más por lo que queremos, por nuestros deseos, por nuestras emociones, sencillamente por nosotros mismos. Sí que, Señor, ayúdanos a entender el propósito de este libro y la clave de todas las palabras que aparecen en este libro. Y pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo soy malísimo para recibir consejos. Ya está, ya sé que soy el único aquí que le pasa esto. Entonces, cuando yo estoy contando algo, lo que menos quiero es que me digan lo que tengo que hacer. Yo quiero que me escuchen, ¿vale? Porque tú hablas y enseguida pues me empiezas a decir consejo, que yo no quiero consejos, que yo quiero que me escuches. Pero a la vez está la otra parte de Andrés, que qué malo es para recibir consejos. Pero cuando alguien me habla, lo primero que hago, ¿qué es? Dar consejos. Entonces viene mi hijo, me cuenta algo y antes de que él termine yo ya tengo un chorro de consejos. Si no, me está pidiendo consejos. Entonces, claro, he dicho mi hijo, como puede decir mi hija, una persona, para que no le pongáis cara. Entonces, claro, la otra persona reacciona, dice, pero bueno, si yo no te estoy pidiendo. Digo, pero hombre, qué orgulloso eres. ¿Y yo? ¿Qué me pasa a mí? ¿Me entiendes? Qué malos somos para recibir consejos. Porque es que lo sabemos todo. Somos muy inteligentes, no importa la edad que tengamos, ya hemos pensado todas las consecuencias de todo lo que va a pasar. Y si nuestros consejos vienen, y si estos consejos vienen de los famosos padres o madres, que son unos pesados, que siempre están diciéndonos lo que tenemos que hacer, lo que no tendremos que hacer. Y además, entonces, es como que quieren fastidiarnos la vida. Yo, así es como, espera, que me estoy un poco desnudando y a lo mejor soy el único, entonces entenderme que Dios ha trabajado conmigo mucho, mucho. Pero esto es lo que suele pasar. Y este libro justo está escrito por un padre a su hijo. Y además está escrito con mucho cariño, pero no es un consejo, es un chorro de consejos. Pero yo no escucho al hijo hablar en ningún sitio, pero está hablando de todo, de cosas cotidianas. Mira, habla, por ejemplo, un pasaje que es un texto que lo descubriremos o que te animo a que lo descubras, habla sobre el alcohol. Dice, pero ¿cómo que es sobre el alcohol? ¿El mejor vino y todo? Dice, no, habla de las consecuencias del alcohol. Y dice, mira, cuando te emborrachas te traslada a todo lo que pasa en tu vida con el alcohol. Dice, pues lleva un momento que está lleno de felicidad, alegría, todo, jolgorio. Luego te da el bajón del alcohol y entonces te quedas como tonto, absorto y todo eso. Y luego pasa y te da dolor de cabeza. Todo esto. Dice, ¿esto cómo va a aparecer en la Biblia? Pues aparece. Y entonces, yo no quiero consejo. Pues te lo está diciendo, en este caso se lo está diciendo su padre. Claro, la pregunta aquí es, ¿por qué sabía tantas cosas? A lo mejor lo había vivido. Y a lo mejor no quiere que tú pases por eso. O a lo mejor quiere que tengas cuidado. Y con, por ejemplo, con el alcohol, ya no hablo más de este tema porque posiblemente lo toquemos o no, tiene otro problema. Es que tú empiezas y dices, bueno, la primera es una fiesta, todo ha pasado, qué genial, dolor de cabeza al día siguiente, no pasa nada, se pasa, otro. Pero es que tiene un problema, es que puedes engancharte al alcohol. Eso es un cuento chino. Eso no es un cuento chino. No es un cuento chino. ¿Y dónde vienen todos estos consejos? Lees Proverbios. Lees Proverbios. Ya, pues yo sé muchísimas cosas. Fíjate hasta qué punto Proverbios es actual, que también habla de las relaciones con personas, que llega un momento que habla del hombre, de las mujeres extrañas. Es que no quiero solo ponerlo como mujeres extrañas. De las mujeres que te seducen. ¿Dónde? Pues casualmente has ido a una fiesta, toda rumbera, toda llena de bebidas. Entonces hay una mujer que te seduce y tú, yo no resisto más, te vas con esa mujer. Esto viene en Proverbios, con otras palabras, pero viene en Proverbios. Y dice, los besos suyos son dulces y como la miel. Viene en Proverbios y entonces todo va maravillosamente, pero el final es amargo. El final es amargo. Mira, ¿por qué no escuchas estos consejos? Y dice, va, es que las mujeres son muy malas. No, si eres mujer, pon un nombre, me da igual. Esto es así. Entonces, habla incluso de las relaciones cuando son esporádicas, espontáneas y multitudinarias. Entonces, ten cuidado con todo esto, porque el final es amargo. Y el que acaba destruido, ¿quién es? Tú. Entonces, si empiezas a leer Proverbios, empiezas a leer y leer y leer, puedes caer en un error, en el error de llenar tu vida de consejos que son dados por un tal Salomón a su hijo, y que tú dices, bueno, pues eso era esa época para ellos, y no entender por qué nosotros tenemos que escuchar bien estos consejos o cuál es la clave de que nosotros hagamos caso a estos consejos. Es que Proverbios habla de mira, habla del dinero, pero ¿qué hace hablando del dinero? Pues habla del dinero. Habla del dinero, del uso del dinero. Y dice, claro, ¿qué quieres? Todo para ti. Yo no quiero todo para mí, pero yo no quiero que el dinero te esclavice. Cuidado, porque el dinero te puede esclavizar. ¿Y cómo te puede esclavizar? Pues que tu único propósito en la vida es trabajar para tener mucho dinero para poder vivir. Eso es estar esclavo al dinero. Porque si nosotros vivimos, tenemos la confianza puesta en otro sitio y nuestra esperanza en otro sitio. ¿Y Dios dónde está en todo eso? No, hombre, Dios, mi Dios es el dólar. El dólar. Bueno, Proverbios. Empezamos con Proverbios. Muy interesante Proverbios, y quería poner lo que son como píldoras de sabiduría. No me gustó la palabra píldoras y puse tips de sabiduría, que parece como que está más moderno eso, pero más o menos es lo mismo. Son gotas de sabiduría conexas que nosotros tenemos que escuchar, que tenemos que entender de quién vienen y tener un motivo por el cual yo voy a poner esto en práctica. ¿Por qué voy a hacer caso a lo que pone aquí y no voy a hacer caso quizás a los que no le importan, hacen todo lo que quieren, o a mis amigos? ¿Qué me puede marcar a mí la diferencia? Entonces, es que he perdido el mando, perdonadme. Vale, ¿qué puede, antes de llegar, solamente decir esto? Proverbios está escrito por Salomón. Todos, no. Está ahí también otro autor, Agur y Lemuel. Y hay todo un capítulo al final de Proverbios que habla de, corregidme, así estáis atentos, de la mujer virtuosa, que yo lo leí hace relativamente poco con algunos hombres, dije, mira, fíjate lo que dice de la mujer virtuosa, y entonces eran hombres normales. Y entonces empezamos a leerlos, hombre, que tenía sus esposas, yo era como para criticar lo que estaba escrito ahí, y entonces empiezas a leer eso, y empiezas a leerlo, que siempre tenemos tirria, como que eso no se lleva, ¿cómo va a ser la mujer así? Y está hablando de una mujer que perfectamente encaja con la mujer del siglo XXI que tanto se proclama, que era una mujer próspera, que era una mujer trabajadora, una mujer emprendedora. Ya, pero dice que está en su casa. ¿Qué pasa? ¿Que es que la mujer no puede estar en su casa? No, tiene que estar fuera menos en su casa. Tú lees eso, lo lees con ojos bien, bien centrados, y dices, eso es perfecto para la mujer, perfecto para la relación, perfecto para la familia. Entonces, muy interesante, porque no es tan antiguo, no queda tan atrás. Está enseñando a su hijo directamente, también enseñándonos a todos nosotros. El propósito es aprender sabiduría. Ojo, y aquí quiero que pienses y tú digas, no, si yo ya soy muy sabio. Yo además ya estoy en la universidad, soy ingeniero. Lo pongo así como que son los que más saben, ¿no? Y como también sé que hay bastantes, pues así hay más público. Soy ingeniero, entonces, ¿qué me va a enseñar a mí un libro del año del Perolón, no? para aprender sabiduría. Y muchos proverbios pueden estudiarse aisladamente, pero los proverbios que se mencionan tienen temas concretos. Hay pereza, prostitución, alcohol, dinero. Y dice que aquí tenemos que leerlo, vale, este versículo es clave, es para corregir a los necios, que habla esta palabra, necios. Necio, si tú no haces caso a los proverbios, la palabra que te usa, bueno, necio, y esta palabra necio no significa tonto, significa torpe. Si tú lees un proverbio que te está diciendo algo y tú estás diciendo, no, yo soy más sabio que el proverbio, eres un torpe. Eres un torpe. Porque estos proverbios, aunque sean dichos populares, aunque sean dichos que no ha escrito todo Salomón, están bendecidos, déjame decirlo así, bendecidos por Dios de forma que ha llegado hasta nosotros. Han llegado hasta nosotros como parte de la palabra de Dios. Entonces, por lo menos, no seamos torpes, vamos a escucharlo. Pero necesitamos un incentivo grande, que es donde quiero llegar. Y quizás la clave un poco de todo lo que empieza con proverbios. Dar a conocer sabiduría, habla de ciencia, conocer, conocimiento, de ser docto, entendido, tener inteligencia. ¿Tú has pensado en esta palabra inteligencia? Nosotros pensamos que el inteligente es el que tiene muchos estudios. Yo estoy en contra de eso, ¿eh? Porque yo tengo algunos estudios y yo sé lo que no es ser inteligente. No. El inteligente no es tener muchos estudios. El inteligente es poder vivir una vida de forma coherente y saber sobrevivir a las dificultades de la vida. Yo tengo ejemplos de personas sin ningún estudio, mucho más inteligentes que personas que han estudiado muchísimo, porque han sabido salir adelante en su vida, solucionar muchos problemas en su vida y enfrentarlos con muchísima más sabiduría e inteligencia que aquellos que tienen miles de carreras o miles de estudios. Entonces, es hacer inteligente aquel que carece de inteligencia en la vida. Resolver conflictos personales, resolver conflictos en la familia, no crear conflictos dentro de la familia. Ser inteligente es lo que quiere conseguir Proverbios con nosotros. Esta palabra, sabiduría, aparece, mira, 248 veces más o menos la podemos encontrar. 120 de ellas se encuentran en los libros de Proverbios, Eclesiastés y Job, que son libros sapienciales, que se llaman. Un montón de veces. Un montón de veces. Y es la misma, un montón de veces. Entonces, no te dan ganas de decir, yo quiero ser sabio, voy a leer Proverbios. Bien. Entonces, animaros a que leamos Proverbios. No corras leyéndolo porque no tienes prisa, léelo despacio. Cuando veas que el proverbio se une unos con otros, lee todo el texto, sin prisa, despacio, y siempre pensando qué me está enseñando a mí. No pensando qué le puedo enseñar a mis hijos, qué me está enseñando a mí. Porque hay una parte que es clave. Mira, los proverbios que a veces pensamos, y aquí reconfieso haber cometido este error una vez, los proverbios no son promesas, ¿bien? Entonces tenemos que distinguir. Los proverbios son consejos. Si tú haces caso a proverbios, es mucho más fácil que las cosas te vayan bien que si no haces caso a lo que te está diciendo. Entonces, no quiere decir que por cumplir esto te va la consecuencia o el efecto va a ser inmediato. Por ejemplo, pongo dos proverbios. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Vale, entonces, ¿qué sacas? Si es una promesa, ¿qué promesa recibes aquí? Que vas a vivir larguras de días. No necesariamente vas a vivir larguras de días. Ahora, estos días que vayas a vivir seguramente son muchos mejores que aquellos que no hacen caso a lo que Dios está diciendo. Guarda la ley, no te olvides de mi ley y en tu corazón se guarden mis mandamientos. Y entonces, porque te prometo para toda tu vida que vas a vivir mucho. Y dice, madre mía, yo quiero vivir, pero ya donde me toque vivir, ¿bien? Y el segundo proverbio es, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Fíjate que yo siempre esto lo tenía como una promesa en mi mente. Digo, voy a enseñar a mis hijos la historia de Noé, todas, voy a leer la Biblia, todo, y nunca se apartarán de Dios. Mira, pero un proverbio no es una promesa. Un proverbio es un consejo. Y es muy probable que tu hijo, si está bien enseñado, si le hemos instruido bien en los caminos de Dios, no se aparte de Dios. ¿Por qué? Porque va a entender la clave del libro de Proverbios. Si tú no le has enseñado nunca nada, si tú no le has enseñado a orar, si él no te ha visto orar, si no te ha visto leer la Biblia, es muy probable que todo esto lo vea como un show o como una religión. Esta es la religión de papá y de mamá, que no tiene nada que ver conmigo, yo puedo elegir lo que yo quiera. Entonces, vamos a instruir a nuestros niños y con más probabilidad seguirán sus caminos. ¿Ocurre que instruyes y el niño o cuando toma otros caminos? Pues sí, porque esa es una decisión suya, no nuestra. Y aunque este versículo lo pongas como pegatinas por todos los sitios, es una decisión suya, no nuestra. Como fue mi decisión, como fue la decisión de Maru, como fue la decisión de cualquiera de los que estamos aquí, que hemos tomado una decisión. O como puede ser la decisión tuya, si estás aquí porque te han obligado tus padres y va, si les dejo contentos hoy vengo el domingo, ya por lo menos hoy no me dan la brasa, no me dan consejos y vengo. A lo mejor puede ser una decisión muy importante para tu vida, muy importante. Bien. Mira, leemos Proverbios, los primeros 7 versículos solamente. Y para que veas un poco la forma de motivar, Salomón, para la forma de introducir todo Proverbios, dice los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, que están escritos para, ojo, para todo esto, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y voy a leerlo otra vez. Vale. Y a los jóvenes inteligencia y cordura. Acuérdate de inteligencia, no es conocimiento, ¿eh? No es saber matemáticas ni nada. Inteligencia es saber enfrentar la vida de una forma coherente, sensata, lógica. Saber decir que no a lo que hay que decir que no y sí a lo que hay que decir que sí. Pero sigue el versículo 5. Lo oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo. Mira, cuando he dicho, si piensas que ya sabes todo, mira el versículo 5, qué inteligente el hombre que escribió esto, guiado por la mano de Dios, que dice, a lo mejor tú piensas que sabes todo, yo ya me sé todo. Bueno, pues también hay proverbios para ti. Y cuando te está hablando, dice, si tú te crees que sabes mucho, déjame ponerlo así, lo oirá el que se cree que sabe mucho y aumentará su saber. O sea, como que te está diciendo, aunque creas que tienes todo controlado, te ayudará a controlar mejor las cosas que pasan en tu vida. Escucha los proverbios, escúchalos, porque son muy importantes, porque te van a ayudar a tomar decisiones correctas en tu vida. Y cuando te diga una cosa, bien sea sobre cualquier situación, que son cotidianas y del día a día, haz caso a lo que está diciendo, porque te irá mejor. O probablemente te irá mejor. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Versículo 7. Si tienes Biblia física aquí, subráyalo de la forma que tú quieras para que cuando hablas proverbios entiendas que este es el versículo clave de todo lo que nos va a enseñar. Sin esto, nosotros no tenemos por qué hacer caso a ningún proverbio o los proverbios serán sencillos refranes, ya está, que pasan por nuestra vida. El principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Voy a leerlo así traducido. El principio de la sabiduría, y no voy a quitar la palabra temor, porque si te da temor, que te dé temor, no está mal, es el temor de Jehová. Y los que se creen muy sabios desprecian el temor a Jehová y a Jehová. Desprecian a Dios. ¿Por qué? ¿Qué me va a enseñar Dios a mí que soy tan supremamente inteligente? ¿O para qué voy a necesitar yo a Dios que sé absolutamente todo? ¿Para qué? Mira, el versículo clave que encontramos en Proverbios es este. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por eso, déjame hacerte esta pregunta. ¿Temes a Dios? ¿Temes a Dios? ¿Significa Dios algo en tu vida? ¿Respetas a Dios? ¿Le respetas? Porque aquí fíjate cómo Salomón, él sale, como padre, sale del mapa. ¿Vale? Yo te voy a dar consejos. El primero es que tengas temor a Dios. ¿Temor es miedo? Bueno, es respeto, pero no es un respeto liviano, es un respeto profundo. Es un respeto profundo. El temor a Dios nos va a proteger de muchas cosas. Y si quitas la palabra temor por otras cosas que sean intensas, por ejemplo, quitas temor y ponemos amor, ¿vale? Pues el principio de la sabiduría es el amor a Dios, pero no es suficientemente intenso, ¿vale? Entonces yo diría, amar profundamente a Dios, de tal forma que si yo hago algo que Dios me ha dicho que no haga, estoy haciendo daño a alguien que realmente amo. Si no es así, pues te va a dar igual, porque vas a pensar, es que Dios me ama tanto a mí que me perdona siempre, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, esto es así, yo amo tanto a Dios que voy a hacer caso a lo que Él me dice, porque yo no quiero que Dios sienta tristeza por mi desobediencia. Temor a Dios. ¿Tienes temor a Dios? ¿Tengo temor a Dios? Cuando me encuentro yo solo en mi intimidad y puedo hacer lo que yo quiera, o me encuentro en un círculo donde está permitido lo que sea y yo puedo, tengo libertad para moverme como yo quiera porque nadie me va a decir nada, ¿dónde está, voy a decir, el freno? ¿Dónde está el tip para decir, no, yo no voy por ahí? Es que no hay, si no tememos a Dios, no hay freno, no hay nada que nos pueda parar. Porque enseguida tiramos de la gracia, enseguida tiramos del amor, o sencillamente, es que esto está anticuado, esto no tiene nada que ver. ¿Tienes temor a Dios? ¿Tienes temor a Dios? Mira, hay otro libro que escribió el mismo autor, que es Eclesiastés. Y yo siempre que leo este versículo, el Eclesiastés tiene 12 capítulos. Por lo menos te tiras media hora leyendo, 12 capítulos. Y acaba así, dice, después de hablar de muchas cosas, y aquí está el famoso, hay tiempo para todo, vale, y cuidado que no te ahogues con tu trabajo, porque el trabajo al final no vale para nada, lo que va a valer es lo que va a pasar con tu vida. Y acaba así, el capítulo 12, versículo 13, dice, y el fin de todo el discurso, y el resumen de todo el discurso es este, que has oído es esto, teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del ser humano, porque Dios juzgará toda acción, incluso las ocultas, sean buenas o sean malas. Es el fin de todo, escribe todo Eclesiastés y luego en un versículo dice, la clave es temer a Dios. Ese es el fin de todo discurso, el fin de todo lo que yo, el fin de todo, el propósito de nuestra vida es temer a Dios. Empiezas Proverbios y estamos hablando de Proverbios, mira, vas a ser sabio, inteligente, vas a ser cauto, vas a tener ciencia, vas a tener todo lo que quieras, pero el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué te frena? Por ejemplo, cuando te dan ataques de ira, ¿qué te puede frenar a no explotar en tu ira? Claro, este tema no esperabais que lo sacase. Hombre, saca otro que ese no me interesa. Bueno, a veces tenemos arrebatos. ¿Qué nos puede frenar? ¿Qué nos puede frenar? Como no sea el temor a Dios, que a Dios no le gusta eso, que Dios no quiere eso. ¿Qué no es lo que tiene pensado para ti? No es lo que tiene pensado para ti. Entonces, frena, cambia, no lo hagas. Ya, pero ¿para quedar bien delante de la gente? No, para agradar a Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Es posible que recibas consejos de tus padres. Muchos consejos, porque es un don que Dios nos ha dado. Somos consejeros natos, ¿no? Aunque recibes consejos. Bueno, escúchalos, porque ¿sabes qué pasa? Cuando escuchas consejos de tus padres, estás escuchando consejos de las personas que aquí en la tierra te quieren más que nadie. Eso tenemos que entenderlo. Por muy, muy mal que nos sienten, por muy pesados que sean, es que no hay nadie más en el mundo que te quiera más que tus padres. ¿Ya se te ha metido en la cabeza? Bueno, yo cuando hablo, yo tengo mi madre. Claro, para mi madre todavía soy un... Tengo 16 años o 14, no sé. Porque yo le hablo y me sigue dando consejos. Claro, ya uno ha aprendido con la madurez. Y yo a veces le digo, mamá, ¿tú te das cuenta que yo soy un viejo también? Que estás hablando de viejo a viejo. Dice, sí, hijito, sí. Lo que tú... Pero por si acaso, ahí van todos los consejos. Me aconseja de todo, me aconseja de lo que tengo que hacer con mis nietos, me aconseja lo que tengo que hacer con mis hijos, me aconseja lo que tengo que decir, pero le sale naturalmente. Entonces, a mí me ayuda a pensar, es verdad que pensamos de forma distinta, pero es que ella no lo hace para fastidiarme, es que me ama y quiere lo mejor. Pues, ¿qué cuesta escucharla? ¿Qué cuesta? Estás hablando de una persona ya más mayor. Cuando eres joven, que está el Proverbios, está escrito a jóvenes especialmente, pero nosotros podemos entenderlo también para nosotros, cuando eres joven, escucha el consejo de tus padres. Voy a decir, por favor, no, sé sabio, escucha, porque ellos no buscan tu mal, buscan tu bien. Buscan tu bien. Vale, mira, y la clave, esto es muy importante, escucha el consejo y teme a Dios. No pienses que no necesitas a Dios. Si crees que Dios no existe o eres de los que totalmente libre de decir Dios no existe. Yo te animo a que escuches como debates entre uno que cree en Dios libremente y otro que no cree en Dios y escucha los debates y empieza a mirar qué argumentos usan unos y usan otros. Porque yo, por más que escucho, al final, los que no creen en Dios es, yo no creo en Dios porque no quiero. Pues vale, ya está, pero no me pongas tantos argumentos, porque empiezan a hablar de ciencia, que al final no hay ciencia. Dices que por lógica tuvo que ser así. Eso es lo que escucha, de gente que está estudiando, porque no se puede demostrar. Entonces, bueno, pues tú tienes fe en todo eso, yo la tengo en Dios. Yo he decidido seguir a Dios. Porque para creer que Dios creó el mundo, tenemos que tener fe. A mí lo que me diferencia de los demás es que yo acepto que tengo fe. Y quizás los otros, pues, los que no creen, no, dicen, no, nosotros tenemos ciencia. Bueno, a mí no me suena tanta ciencia, para mí la ciencia es otra cosa. Pero escúchalo, no vas a perder tiempo. Mira, el temor al Señor. Dice el temor al Señor, y empiezas a buscarlo en Proverbios. El temor al Señor es el principio de toda sabiduría. Si tú no tienes una relación sana con Dios, donde Dios ocupa el lugar que tiene que ocupar, donde en realidad cuando Dios te está diciendo, mira, Andrés, no, por aquí no, es no, y ya está, y no le empiezas a discutir, que confías en Él, las cosas no van a ir bien. Es el camino de la vida, y lo encontramos en Proverbios, en estos versículos que están aquí. Te ayuda a rechazar el mal, y aquí también es muy importante porque el concepto de bien y mal que encuentras en la sociedad no es el mismo que el que Dios tiene. Elige. Así lo digo, elige el que quieras. O te vas con el mundo o te vas con Dios. Elige, pero elige al que más te ame. Pues te ama mucho el mundo, elige el mundo. Te ama mucho Dios, elige Dios. Pero haz caso, no mezcles. Porque si mezclas, lo que estás demostrando es que el temor al Dios es falso. Tu temor al Dios es muy pequeño. Tu temor a Dios es muy pequeño. Dice que prolonga la vida el temor a Dios. Vale, déjame, como he dicho que no es una promesa, no quiere decir que los que tememos a Dios o amamos a Dios vamos a vivir 100 años y los demás menos. Pero es más probable que si haces caso a lo que Dios está diciendo, te metas en menos fregados o menos berenjenales que aquellos que no aman a Dios y se meten en todo. Entonces, es muy probable que tu vida sea más larga o por lo menos la disfrutes mucho más. Y luego dice que el temor a Dios es mejor que el oro. Y cuando dice oro, la palabra es oro. Y cuando dice oro, pues puedes poner euro, puedes poner dólar, puedes poner lo que quieras. Es mucho mejor que el dinero, es mucho mejor que lo material. Que eso nos atrae muchísimo. Temer a Dios es honrarle, es respetarle, es amarle profundamente, es escucharle, es hacerle caso sin dudarlo. Y sobre todo, temer a Dios es entender que es que Dios te ama. ¿Cuánto te ama? Mucho más que los padres que tienes alrededor, o que incluso las personas que son amigos tuyos, que sabes que te aman, muchísimo más, infinitamente más. ¿Tú temes a Dios? Cuando miraba Proverbios, digo, ¿cómo podría explicar también el temor a Dios? Porque es muy importante que empecemos a leer Proverbios, y cuando leas Proverbios, que entiendas esto, es que la clave de todo, Proverbios va a tener significado para tu vida si tienes una relación con Dios. Si Dios realmente es el que llena tu vida, es el rey de tu vida. Si no, van a ser versículos o refranes como cualquiera que podemos encontrar populares. Ahora dice en Proverbios 3:5-8, dice, fíate de Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. He compartido una vez, y ya casi termino, pero quiero que entiendas hasta qué punto lo que la Biblia dice tiene su sentido. En una ocasión hablamos con una persona que estaba viviendo en... voy a decirlo así y entiéndemelo bien, estaba viviendo en una vida de pecado oculta y una doble vida, y una persona que tenía mucha responsabilidad en la iglesia y era una persona que mucha gente la tenían como alguien a quien seguir. Así que esa persona llegó un momento donde ya no pudo más y nos llamó al consejo y confesó su pecado. Como somos como iglesia, creemos en la gracia mucho antes que en apedrear, ¿vale? Porque si hubiese un caso de apedreamiento lo tendríamos en la Biblia. Entonces, Lo que le dijimos, bueno, su arrepentimiento era genuino. Ella o él, lo que quieras, digo esto porque no quiero que pienses en ninguna persona que no está con nosotros. Ella, cuando confesaba su pecado, lo hacía. Yo no había visto un arrepentimiento tan genuino en mi vida. Y hasta el punto de decir, yo no quiero hacer nada más en la vida, decidme dónde me tengo que sentar para estar sentado y ahí callado, porque es que estoy viviendo una doble vida. Y no quiero hacer eso. He pecado, estoy pecando, voy mal. Ya no quiero hacer nada de eso. Al tener ese arrepentimiento tan genuino, que para mí refleja temor a Dios, porque si no hubiese podido seguir de esa manera, lo único que sentimos de decirla es, mira, si Jesús perdonó a la mujer adúltera delante de todos los sabiondos que había allí y le dijo, yo te perdono, vete, no peques más, fue decirle eso. Yo te perdonamos en el nombre de Jesús, oramos, vete y no peques más. A los dos días me confesó que ella estaba sufriendo físicamente un dolor o algo que dices que nunca se me iba. Fue orar, confesar ese perdón, ese pecado, recibir el perdón de Dios, cambiar de vida. Y dice, Andrés, ya no siento nada de dolor. Ha desaparecido. Yo, que soy un pastor increíble, que me cuestan las cosas milagrosas, me cuestan. Ahí Dios obró con un milagro. Dios sanó, no solamente espiritualmente, que es lo más importante a esta persona, sino físicamente. Y el pecado le estaba llevando a vivir una vida con dolor físico. ¿Y cómo puede ser? Pues es. Y demuéstramelo, yo no voy a estar perdiendo el tiempo demostrando. Lo he visto, lo he vivido, lo he comprobado. Y cuando me lo confesó, entonces entendí muchas veces la palabra de Dios cuando dice cosas como estas. Es refrigerio para tus huesos, medicina para tu cuerpo. Haz caso a lo que Dios nos está diciendo. Así que empezamos a leer Proverbios. Y dice, yo quiero ser más sabio, yo quiero ser más inteligente, quiero hacer las cosas bien. Ya, pero yo ya soy muy inteligente. Bueno, pues si eres más y muy inteligente, te voy a hacer más inteligente todavía. El primer paso es temer a Dios. Temer a Dios. Si no tememos a Dios, en realidad los proverbios y todo lo que leamos no va a servir para nada. Porque no vamos a tener las fuerzas para decir, yo por aquí no voy. ¿Por qué? Porque mi padre me lo ha dicho, porque mi madre me lo ha dicho, porque Andrés predicó sobre eso, porque se dice en la iglesia, porque es que hay que ser religioso. No. Porque amo a Dios profundamente. ¿Amas a Dios profundamente? ¿Tienes una relación viva con Dios? ¿Crees que Dios tiene un plan para tu vida? ¿Crees que Dios, lo que Dios dice, tiene sentido y es coherente? ¿Y por qué nos cuesta hacer caso a lo que Dios nos está diciendo? Fácil no es, pero estamos todos juntos en la batalla. Todos juntos en la batalla. Hasta te voy a decir, si te cuesta creer en Dios, por cualquier razón te cuesta creer en Dios porque lo que en realidad vamos contra todo el mundo, nadie cree en Dios, o muy pocos creen en Dios, no tan pocos, pero no tantas personas creen en Dios. Escucha sus argumentos, porque no son argumentos inteligentes, son porque no quieren. ¿Y tú quieres? ¿Quieres seguir a Dios? ¿Quieres creer en Dios? Sí, cuando empezamos Proverbios es como decir, mira, quiero darte la primera pildorita de sabiduría, o el primer tic de sabiduría. Seamos sabios, vamos a temer a Dios, vamos, he buscado otras palabras, a honrarle, a respetarle, a escucharle, a obedecerle, a hablarle, y sus palabras nos darán vida. Pero escucha lo que Dios tiene, y yo me gustaría que entendieses que las palabras que estamos diciendo no son palabras nuestras, que todos hemos tenido que luchar con muchas cosas, que todos hemos tenido que levantar muchas piedras muy pesadas, que nunca hemos estado solos, que nos ayudamos unos a otros y que lo que queremos es obedecer a lo que Dios nos está enseñando y diciendo en todas las áreas de la vida. Mira que toca áreas que he dicho así como muy por encima, pero son áreas tan cotidianas que las vemos tan a menudo que son áreas que Él quiere que sean perfectas para nosotros, que disfrutemos de la vida que Él tiene diseñada para nosotros. Así que voy a pedirte una cosa. Mira, impositivamente, vas a cerrar los ojos. Bueno, si los tienes cerrados no los abras. Vas a cerrar los ojos. Estoy mirando por si a alguno se le ocurre tenerlos abiertos. Porque es que quiero que sepas que quien te está hablando es el Señor. Y vale que yo no voy a poder demostrarte que Dios existe, tienes que ser por fe. Pero estoy seguro de que si estás aquí es con alguna inquietud. Y quiero animarte a que des este paso. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es el amor profundo al Señor. Es creer que existe un Dios, que es mucho más sabio que nosotros y que lo que quiere para nosotros es la vida. Y lo que quiere para nosotros es que disfrutemos de las cosas que nos ha dado. Todo tiene su tiempo y a su tiempo podamos disfrutar de todas las cosas que Él nos ha dado. Mira, en el mundo vas a encontrar muchos placeres rápidos, pero esos placeres rápidos no te van a llevar a la vida. Y esos placeres rápidos lo que quieren es atraparte. Lo que Dios te propone es un placer eterno y que puedas disfrutar siempre de las cosas que Él te ha dado. Necesita confianza, necesitas fe, necesitas arrepentimiento, necesitas sencillamente darte una oportunidad para que Dios entre a tu vida, cambie tu vida, transforme tu vida y cada vez que te encuentres frente a la elección de dos cosas, elijas el bien, discerniendo las cosas que están mal y apartándote de ellas. Señor, te queremos pedir que tú nos ayudes a entender este concepto, pero de forma real, en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Queremos vivir una vida que refleje nuestro temor hacia ti, nuestro amor hacia ti, nuestro respeto hacia ti. Y cuando estemos delante de una situación donde podemos robar y enriquecernos, queremos no robar y amarte a ti. Tú nos darás lo que necesitemos. Que podamos ser de testimonio para los demás, pero que no nos motive eso, sino que nos motive a hacer las cosas de forma correcta para que tú estés orgullosos de nosotros. ¿Qué Dios hay más sabio que tú? ¿Qué Dios hay más fuerte que tú? Así que, Señor, hoy quiero pedirte que este concepto, temer a Jehová, lo pongas en nuestras mentes. No queremos ser torpes, no queremos ser necios, no queremos darte la espalda, no queremos ser sabios con nosotros mismos. Y te queremos pedir que tu Santo Espíritu nos empuje y nos llene de esa fe que necesitamos para creer en ti. El pasado es tuyo y queremos entregarte nuestro futuro y quiero animarte a aquellas personas que les cuesta quizá decir el futuro mío es de Dios, entregárselo a Dios. Y Señor, que tú nos ayudes a caminar de la forma correcta, santa, libre, limpia, que tú te mereces. Gracias por ser un Dios bueno, en el nombre de Jesús.